8:30, una hora menos en las Islas Canarias. Saludos de César Lumbreras. Luego, cuando comienza Agropopular. Estamos en El Ejido, a las puertas del Centro Universitario Analítico Municipal, el CUAM, desde donde vamos a transmitir hoy este programa. Emisión correspondiente al 9 de marzo de 2019. Estas son las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. El único acuerdo en la Mesa Nacional de Cítricos es que se volverán a reunir en abril. Mientras tanto, sigue la crisis de precios. Nuevos descensos en los precios del aceite de oliva sitúan las cotizaciones del lampante por debajo de los 2 euros por kilo. Las etiquetas de la miel deberán indicar de forma detallada el país de procedencia, según la actualización de la norma de calidad de este producto que ultima el gobierno. Siguen los recortes importantes en los precios de los cereales. El Parlamento Europeo quiere que se modifique el estatuto del lobo, que dejaría de ser una especie estrictamente protegida y pasaría a ser una especie protegida a secas. Mientras tanto, continúan los ataques de lobos en Ávila y el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, del que depende esto, Daniel Calleja, sigue cobrando más de 16.000 euros al mes. El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado una sentencia a favor de la publicación de los estudios de toxicidad que se utilizaron en su momento para renovar la autorización del glifosato. Unión de todo el sector de la uva de mesa del Vinalopó para acudir a la manifestación del día 22 contra la brutal subida del coste del seguro aplicada por el monopolio Agroseguro con el visto bueno de la subsecretaria del Ministerio. Tendremos nuestras secciones habituales como la crónica de Bruselas, los comentarios de mercados, la sección de innovación en la que vamos a explicar lo que se hace aquí en este Centro Universitario Analítico Municipal, es un laboratorio, ya lo adelanto, y la previsión del tiempo que adelantamos ahora en titulares. Rubén del Campo, muy buenos días.
Buenos días, César, ¿qué tal?
Pues lo que tú digas, a ver, ¿va a llover? ¿Cómo van a estar las temperaturas?
Pues nada, te cuento que las precipitaciones van a quedar acotadas al tercio norte peninsular durante los próximos días. En el resto del país no va a llover, esperamos tiempo seco y las temperaturas en general, aunque van a sufrir altibajos, van a quedar por encima de los valores propios del mes de marzo.
Gracias, Rubén. Luego ampliamos estos titulares. Todo ello ha sido preparado por un equipo compuesto en la redacción por Eugenia Rubio, Mariluz Álava, Mari Carmen Crespo, Lucía Díaz, María López y Pilar Abad. En el control de sonido en Madrid se encuentra Cinta Molina, en el control central el caudillo Orihuela y aquí en El Ejido Sergio Jiménez. Y me acompañan también doña Carmen Crespo, que es la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía. Doña Carmen, muy buenos días.
Muy buenos días, don César. Encantada de estar con usted.
Lo mismo digo. En primer lugar, enhorabuena.
Muchísimas gracias. Aquí estamos.
Sabe que comparte nombre con una de las redactoras de este programa, para no confundirnos a usted, doña Carmen, y a ella, Mamen Crespo.
Muy bien.
Y está conmigo también don Francisco Góngora, que es el alcalde de El Ejido. Muy buenos días, don Francisco. Sitúe El Ejido en el mapa para nuestros oyentes.
Buenos días. Pues El Ejido es un municipio de unos 85.000 habitantes de la comarca del Poniente Almeriense, con una superficie de 227 kilómetros cuadrados, situado entre la falda de la Sierra de Gádor y con 27 kilómetros de litoral.
¿De qué viven aquí en El Ejido?
Pues fundamentalmente de las hortalizas.
Luego hablaremos de si hay posibilidades de turismo aquí. Gracias por acogernos. Estamos, repito, en las puertas del CUAN, del Centro Universitario Analítico Municipal. Desde aquí vamos a emitir el programa. ¿Qué les parece si, consejera y alcalde, nos subimos ya para arriba, acompañados del nutrido grupo de amigos que nos rodea? Pues vamos para arriba. Tenemos ahora unos consejos mientras subimos.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Querido grifo, no sé si goteas o lloras porque sabes que con Bricor tienes las horas contadas. Tienen un 20% de regalo en todos los productos con stock en tienda. Pero tranquilo, porque con un 20% para nuevas compras no te irás solo. Cambiaré la pintura, los suelos y ventanas.
Hasta el 19 de marzo, gran semana del bricolaje en Bricor. Más de 60 tiendas muy cerca de ti.
En COPE tenemos otra forma de vivir los fines de semana.
Aquí estamos, tu equipo de fin de semana comienza...
Los sábados y los domingos, Cristina López-Lichting desayuna contigo. Entra en tu casa, en tu coche, en tu móvil. Se emociona a tu lado con las mejores historias.
Y le escribía una carta diario a su madre.
A diario.
¿No? Me ha tocado el corazón, ¿eh?
Los sábados y los domingos, Cristina se ríe contigo.
Lo que pasa con el bolso si lo pones en el suelo es que se mancha.
De 10 de la mañana a 2 de la tarde en COPE, fin de semana. Y si te lo has perdido, escúchalo en cope.es.
Pues ya estamos arriba instalados en el lugar que corresponde y escuchamos música.
Almería, Almería, ¿quién fue el barco velero para quedarme en tu bahía? De Almería, Oria y Olula del río, Olula de Castro Leila. Al boludo y elegido, Paterna y la Mojonera. De Almería, Luque y Nena, Espartalo y Pulpí, hijo la curra y su rueda, la dulce sorma.
Con música que canta la tierra, hablamos también del concurso que ponemos en marcha hoy. Vamos a preguntar por el producto hortícola emblemático y más importante del Ejido. ¿Cuál es el producto hortícola emblemático y más importante del Ejido? Esta es la pregunta. Formas de participar en el concurso, pues a través del teléfono gratuito 900 50 60 06 y también a través del correo y las redes. Mamen, buenos días.
Hola, buenos días. A través del correo oyentes@agropopular.com y de la web agropopular.com. Entran ahí, rellenan los campos en el apartado del concurso y le dan a enviar. Y en el caso de las redes sociales, en Twitter primero hay que abonarse, no lo olviden, entran en twitter.com, buscan @agropopular, que es nuestro usuario, y le dan a seguir. Y en esta red social es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag o etiqueta que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular elegido, almohadilla agropopular elegido. Y si prefieren participar a través de Facebook, también pueden concursar por esta vía, entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tenemos un requisito, que pulsen en me gusta.
¿Y qué es lo que está en juego? Pues están en juego 4 lotes de productos agroalimentarios de elegido, fundamentalmente son productos hortícolas que llegarán a su domicilio. Eso es lo que está en juego. Mamen, ¿qué es lo más escuchado, perdón, lo más visto en nuestra web?
En primer lugar, a lo largo de la semana, la noticia: cada 2 días se suicida un agricultor en Francia, fundamentalmente por las deudas. Después, la información: a Saja Granada apunta que los agricultores temen perder la cosecha de invierno si no llueve esta semana. Y en tercer lugar, la noticia que responde a la pregunta: ¿cuántas peonadas son necesarias por año para cotizar a la Seguridad Social?
Ponerme el himno del ministro, por favor.
Me llaman el desaparecido, cuando llega ya se ha ido, volando vengo, volando voy, deprisa, rumbo perdido, cuando me buscan nunca estoy, cuando me encuentran yo no soy, el que está enfrente porque ya me fui corriendo más allá, me dicen el desaparecido.
El pasado jueves apareció el ministro. Esa aparición tuvo lugar en el Ministerio de Agricultura para presidir la reunión de la Mesa Nacional de Cítricos, en la que el Ministerio presentó una batería de 14 medidas, tanto coyunturales como estructurales. Pero acuerdos, acuerdos, lo que se dice acuerdo, no hubo ninguno. Bueno, uno, que se van a volver a reunir en el mes de abril. El objetivo de esas medidas presentadas por el Ministerio es afrontar la crisis actual, por un lado, y por otro, mejorar la situación del sector de forma duradera. Más datos sobre las medidas propuestas que no acordadas. Eugenia Rubio, buenos días.
Hola, buenos días. Pues son actuaciones dirigidas a ajustar la oferta, organizar a los productores y mejorar la información sobre los mercados, así como alguna medida fiscal y otras relacionadas con el comercio exterior. En lo que respecta a la oferta, el Ministerio Agrario recordó que en la presente campaña la producción supera los 7 millones de toneladas, que es un volumen superior a la media. Para ajustar la disponibilidad de mercancía, ha planteado la posibilidad de proceder a reconversiones o restricciones de nuevas plantaciones de determinadas variedades en el marco de los programas operativos de las organizaciones de productores. También se ha puesto sobre la mesa la opción de prorrogar hasta el 30 de abril la fecha límite del dispositivo para la transformación en zumo de naranjas y pequeños cítricos retirados del mercado, aunque hasta ahora hay que decir que no se ha cubierto ni la mitad del cupo. En cuanto a la organización del sector, se trataría de favorecer la incorporación de citricultores a las organizaciones de productores. Actualmente solo el 34% de los productores está agrupado en este tipo de entidades. En el ámbito fiscal, el Ministerio subvencionará los costes de los avales de SAECA para los productores que suscriban préstamos y está elaborando una propuesta para la reducción del índice de rendimiento neto para el ejercicio fiscal de 2018. Y en cuanto al comercio exterior, se pedirá activamente en la Unión Europea que se aplique el principio de reciprocidad en los acuerdos comerciales con países terceros y se impulsará también a nivel comunitario la vigilancia activa de los resultados de los controles fitosanitarios.
Como decíamos, a principios del mes de abril se celebrará una nueva reunión de esta mesa que se ha convocado han tenido que esperar cinco meses después a convocarla el ministro de que aparecieran los primeros síntomas de la crisis de precios en el sector de los cítricos. Me acompaña, como decía al principio, doña Carmen Crespo, que es la consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de Andalucía. Doña Carmen, Andalucía es una de las principales regiones productoras de cítricos. ¿Qué posición mantienen ustedes al respecto?
Pues, querido César, en esta tuvimos una reunión de la Mesa de los Cítricos en Andalucía, que también existe reglada. Y bueno, lo importante para nosotros primero es que las decisiones de las cuestiones de los cítricos se modifiquen, es decir, que no se tomen desde Valencia y la interprofesional no esté allí, que esté en Madrid, que esa es la pretensión que tiene Andalucía. Además, tenemos una ley de la cadena alimentaria que creemos que es fundamental que se dé una vueltecita por la cuestión fundamentalmente de la competencia para los temas de los cítricos y, por supuesto, algo importantísimo que creemos que es fundamental, estructurar el sector e intentar también controlar los contingentes de terceros países que están llegando en las fechas de producción similares a las nuestras.
¿Hace falta acometer una reestructuración, una reordenación del sector?
Sí, bueno, ellos lo mismo, el propio sector lo reconoce y quiere ponerse a ello. Por tanto, están muy abiertos a dar una solución, a organizar el sector y a estructurarlo de otra forma y, por supuesto, tener una interprofesional. Estamos de acuerdo, además, que la mayoría de los productores estén también en las organizaciones de productores, que en este momento, como bien decía la noticia hace un momento, no están muchos de ellos y necesitamos que estén organizados.
Esta semana los ministros, gracias consejera, los ministros de Agricultura de España y Portugal se reunieron el martes en Madrid para abordar las principales cuestiones de interés bilateral en materia agroalimentaria y pesquera. Entre ellas destacaron su preocupación por la situación de la peste porcina africana y de la xylella en la Unión Europea. ¿Más cosas que abordaron, Eugenia?
Los ministros de España y Francia subrayaron la necesidad de que los terceros países reconozcan el principio de regionalización de las enfermedades animales, de disponer de todos los instrumentos y ayuda financiera necesaria y, por último, en lo que se refiere específicamente a la peste porcina africana, de regular las poblaciones de jabalíes salvajes en los territorios indemnes. También mostraron su preocupación por la próxima salida del Reino Unido de la Unión Europea. Pusieron de manifiesto los dos países que apoyan una salida ordenada. También analizaron la evolución de los debates en el Consejo y en el Parlamento Europeo sobre la reforma de la política agraria común y señalaron que había bastante convergencia de puntos de vista de ambos países en los principales aspectos de la reforma. Se recordó sobre todo la importancia de mantener el actual presupuesto para la PAC en el marco de la negociación del futuro presupuesto comunitario. Durante el encuentro, los ministros intercambiaron también las experiencias en sus países para mejorar el funcionamiento de la cadena de valor en el sector agroalimentario. Y Luis Planas transmitió a su colega francés que acoge favorablemente la propuesta de este último para la creación de una fuerza europea de inspección y control de fraudes alimentarios, indicándole que la estudiará con el resto de autoridades competentes para fijar la posición final española.
Y el ministro de Agricultura, Luis Planas, ha estado esta semana muy ocupado y preocupado por su situación política interna. El gobierno y Sánchez y el PSOE federal quieren que encabece las listas por Córdoba al Congreso de los Diputados. Sin embargo, aquí los susanistas, que siguen controlando el aparato en Andalucía, no quieren ministros encabezando las listas. Y se han celebrado una serie de primarias y los militantes de Córdoba, provincia por la que iría el ministro de Agricultura, no han votado al ministro de Agricultura. Vamos, no es que no le hayan votado, sino que ni siquiera aparece en la lista de candidatos que salieron a relucir en esas primarias. Ni en Córdoba quieren al ministro.
Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. Nadie te quiere ya. ¿Qué vas a hacer?
A ver, un mensaje para todos los que participan en nuestro concurso. Alcalde, muy buenos días de nuevo. ¿Qué le había dicho yo que la respuesta iba a ser el tomate mayoritaria, ¿no? Pues así está siendo. Bueno, pues ya aviso. El producto emblemático de Ejido, el producto hortícola emblemático de Ejido, no es el tomate. Y no vale con que nos respondan con productos hortícolas. No, no, nos tienen que decir cuál es el producto hortícola emblemático y que tiene más importancia en el ejido. Y vamos a recordar las formas de participación, Mamen, a través de las redes sociales. Primero,
en Twitter, entran en twitter.com, buscan arroba agropopular, que es nuestro usuario, y no se olviden de pulsar en seguir y tampoco de acompañar su respuesta con el hashtag que hemos elegido para este sábado, almohadilla agropopular elegido. Y en Facebook también tienen que abonarse, en este caso lo hacen pinchando en me gusta una vez que entren en facebook.com/agropopularcope.
También está el teléfono gratuito 900-50-6006 y nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos y la respuesta, dan a enviar y ya está. Es el momento del consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este espacio.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla la cepa pilla el más pintado.
Saludo a doña Mercedes Morán, que fue directora general de Política Agraria Comunitaria en Extremadura. Doña Mercedes, muy buenos días.
Buenos días, don César. Saludos desde Extremadura a todos los oyentes.
Pues lo mismo digo desde aquí, desde el Ejido. A ver, don Ángel Azcárate, soy agricultor que ha sembrado en esta campaña 2018-19 8 hectáreas de trigo y 5 hectáreas de cebada. Asimismo, incluyo en mi PAC un 5% de superficie como barbecho. Mi problema es que debido a problemas de germinación de la semilla de cebada, me veré obligado a resembrar las 5 hectáreas de cebada. Lo más probable es que por la humedad del suelo no pueda resembrarlas. ¿Podría incluir de echar 5 hectáreas como barbecho sin afectar a los pagos de la PAC y al reverdecimiento? ¿O tengo que sembrar necesariamente otro cultivo como girasol para cumplir la norma de los dos cultivos diferentes?
Bueno, don Ángel, no especifica usted la superficie total de cultivo que tiene en su explotación, pero por lo que indica en su correo, parece que es menor de 30 hectáreas. Si esto es así y no está en ninguna de las excepciones del pago verde, ninguna de las excepciones del greening, como usted bien dice, debe tener dos cultivos. Y como tiene sembrada 8 hectáreas de trigo, podría dejar el barbecho, ya que este se considera cultivo también. Pero tenga en cuenta que esto podrá hacerlo solo y exclusivamente si el cultivo principal, es decir, el de mayor superficie, no ocupa más del 75% de la superficie total de cultivo que tiene usted en su explotación. Si esto no es así, tendría que introducir otro cultivo distinto.
Otra pregunta de un oyente que nos facilita su identidad, pero pide que no la facilitemos.
Muy bien.
Dice que su hermano y él eran propietarios al 50% de una empresa, una sociedad limitada, propiedad de unos terrenos dedicados al cultivo del arroz, unas 30 hectáreas aproximadamente, empresa que recibía la subvención correspondiente de la PAC. El año pasado falleció su hermano y ha heredado la cuñada su parte de la sociedad, pero él no quiere tener una sociedad a medias con la cuñada. Pregunta, ¿cómo quedarían los derechos de pago de la PAC en cualquiera de las alternativas que está estudiando? ¿Vender parte de la sociedad, comprar la parte de la propiedad a la cuñada o deshacerse de la propiedad y cada cual se lleva su mitad? Pregunta, ¿cómo quedarían los derechos de pago de la PAC y si podrían tener algún tipo de problema?
Bueno, en el caso que plantea este oyente, la titularidad de los derechos de ayuda es de la sociedad limitada que tienen constituida. Y si cambia su porcentaje de participación por compra, por venta o varían los socios, mientras que la sociedad limitada siga cumpliendo las condiciones de agricultor activo y siga solicitando las ayudas, mantendrá esa titularidad. Si lo que desea este oyente es romper la sociedad y solicitar cada uno por su lado las ayudas, los derechos de pago básico se distribuirían entre los socios, pero para ello tendrían que hacer una comunicación a la administración de su comunidad autónoma del movimiento de derechos, que podría ser, por ejemplo, del tipo escisión de persona jurídica, que no llevaría la retención del 20% de peaje para la Reserva Nacional y no tendrían ninguna pérdida de importes de ayuda, siempre y cuando cumplan los requisitos de este tipo de movimiento.
Gracias, doña Mercedes Morán, una de nuestras consultoras a efectos de la PAC. Consultas para ella y para nuestros analistas en nuestra dirección de correo electrónico, en nuestra página web www.agropopular.com. Ahí está el apartado del correo oyentes@agropopular.com y ahí pueden formular sus consultas. Hasta una próxima ocasión, doña Mercedes. Muy buenos días.
Buen fin de semana a todos.
El himno de la PAC. Un grupo de 37 organizaciones ha creado la coalición Por Otra PAC, que nace con el objetivo de lograr una política agraria común justa con los agricultores, saludable para los consumidores, sostenible, medioambientalmente y responsable globalmente. Se ha presentado esta semana en Madrid. Y, consejera, doña Carmen Crespo, posición que mantiene Andalucía en relación con la futura PAC.
Pues queremos una PAC fuerte, que permita seguir siendo Andalucía una región productiva como la que más, una PAC unida de toda la comunidad de autónoma y que además vayamos todos unidos en ese grupo de trabajo que se ha hecho en el Ministerio. Y bueno, vamos a pelear todos porque se siga siendo una PAC no regionalizada, es decir, que sea una PAC fuerte desde el Estado y que luego tengamos las comunidades autónomas más cercanas al agricultor, en este caso al agricultor que está produciendo. La productividad que tiene Andalucía es muy importante y, por tanto, a nosotros nos interesa primero un país unido en torno a una PAC fuerte, que se siga manteniendo el cheque de la PAC para los Estados miembros y que nosotros seamos capaces también aquí de, con esa PAC, seguir produciendo y siendo unos grandes exportadores.
Derechos históricos.
Sí, desde luego nosotros defendemos nuestros derechos históricos porque creemos que además para el medio rural andaluz es muy importante que además se siga fijando población al territorio y esto es una de las cuestiones más importantes, esos derechos históricos de la PAC que en Andalucía y yo creo que para toda España, aunque algunos no, algunas comunidades autónomas no están de acuerdo, nosotros lo vamos a seguir defendiendo.
Muchas gracias. Ha sido el consultorio de la PAC.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este espacio.
Tengo que solicitar la PAC y no sé de dónde voy a sacar tiempo para hacer todo el papeleo.
Tranquilo, los especialistas de Agrobank se encargan de los trámites y si lo necesitas te anticipan las ayudas. Ah, y solo por domiciliarla te llevas esta pulsera de actividad.
En CaixaBank cuenta con 1,000 oficinas Agrobank y 3,000 profesionales agrarios que le facilitarán su día a día. Agrobank, pasión por el mundo agro.
Estamos en el Centro Universitario Analítico Municipal CUAM, en el Ejido, que depende del Ayuntamiento. Nos acompaña su alcalde. ¿Cuáles son las claves del éxito de los cultivos en el Ejido, don Francisco Góngora?
Bueno, César, yo te diría que, en primer lugar, aunque parezca un tópico, la cultura del esfuerzo y del emprendimiento, ¿no? Porque es una tierra de emprendedores. Luego, el hecho de que aproximadamente el 80% de la explotación está en manos de las familias, y eso también para nosotros es importante. Y, por supuesto, los altos procesos de innovación y de tecnificación, siempre buscando la calidad. Y esa tecnificación no solo no está reñida con procesos más naturales, sino que prácticamente el 100% de nuestra producción se hace a través de lucha biológica, lucha integrada y también cultivo ecológico. Eso nos ha hecho dar un salto en la última década de calidad extraordinario.
Hablaba usted de las plagas, de la lucha biológica contra ellas. Un momento que hablamos de plagas, de la xylella. La Asociación de Afectados por la Xylella Fastidiosa de Alicante ha denunciado la falta de transparencia con la que está actuando la Consellería de Agricultura de la Comunidad Valenciana.
Este lunes se reunieron en Guadalés para analizar la situación de los agricultores con árboles afectados, ya que hasta el momento se han arrancado 30.000 y hay otros 100.000 pendientes. Entre las actuaciones decidieron analizar la posible no aplicación de los tratamientos fitosanitarios que está repartiendo la Consellería hasta que no confirmen que no van a arrancar las parcelas tratadas. También contemplaron emprender actos de protesta y concentraciones para exigir la aplicación del plan de contención y que se dejen de talar árboles.
Unión de Uniones de Castilla-La Mancha ha pedido al Gobierno autonómico una línea de ayudas de minimis para los agricultores que se han visto obligados a adoptar medidas fitosanitarias contra la avispilla del almendro y la avispa asiática. El abejero europeo, que es un ave rapaz insectívora, resulta tan efectiva contra la avispa asiática como los métodos químicos de eliminación, según un estudio de la Universidad de Alcalá de Henares. Y nos acompaña hoy aquí también doña Dori Blanque Pérez, que es la secretaria general de ASAJA Almería. Dori, muy buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo va la campaña?
Pues la campaña va regular. Desafortunadamente, una vez más, nos afecta, sobre todo, principalmente en hortícola, el tema de los precios y en el resto de productos también. Estamos ya a mitad de campaña, prácticamente acabando la campaña de invierno, empezando la campaña de primavera, y una vez más pues nos afectan, como digo, los precios de los productos.
¿Qué pasa? ¿Que los precios están siendo bajos? ¿En qué productos?
Bueno, principalmente ahora en hortícola, fundamentalmente pepino, calabacín y berenjena son los precios más bajos que hay en la actualidad, pero la oscilación de precios y la poca regulación que existe pues hace que varíe muchísimo a lo largo de la campaña.
¿Alguna petición que hacer a la Administración autonómica y a la central y a la europea?
Principalmente a las administraciones, por la parte que les corresponde, el exigir el cumplimiento de la cadena alimentaria, y en importaciones de terceros países, pues sobre todo el control de fronteras, que nos afecta muchísimo.
Muchas gracias, Dori, a ver si se encarrila la campaña. Estamos en Agropopular. Recuerdo que se cumplen 5 años y 42 semanas desde que informamos sobre el aumento de los sueldos y dietas de los miembros del Consejo de Administración de Agroseguro en 2011 y sigue la callada por respuesta. Y atención, porque el monopolio Agroseguro quiere subir el coste del seguro en todas las líneas. Hemos hablado en los últimos días de cítricos, en los últimos sábados hemos hablado también de la línea de uva de mesa en Alicante, y también nos han llegado noticias de subidas en el ajo y de las subidas en los MER, en los residuos ganaderos. Si tienen ustedes alguna queja que hacer, pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico. Y ahora es el momento de ir a la publicidad local. Volvemos en 3 minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9:00 a.m. y unos segundos, una hora menos en las Islas Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Saludos de César Lumbreras Luengo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa. Si llevan con nosotros desde las 8:30, nuestro agradecimiento, y quédense con nosotros. Y si se incorporan ahora a nuestra audiencia, muy buenos días, nuestros mejores deseos. Sepan que estamos en el Ejido, en el Centro Universitario Analítico Municipal, el CUAN, y quédense con nosotros porque tenemos muchas cosas que contar. Como por ejemplo el comentario que hoy se titula "Esta vez nuestro voto sí cuenta".
1, 2, 3,
zapatito inglés,
4, 5, 6, 7.
En las sedes de los principales grupos políticos, las calculadoras echan humo, sumando y restando votos, calculando los posibles restos para ver quién se lleva el último diputado en juego en un buen número de provincias. Y es que, debido a una serie de factores, como la aplicación de la ley electoral, el previsible desplome de Podemos, el trasvase de una parte de sus votos al PSOE y la división del voto de derecha y centroderecha en tres opciones, PP, Ciudadanos y Vox, están en juego, según los expertos que se dedican a estas cosas, algo más de un centenar de diputados en una treintena de provincias. Y esas provincias coinciden justamente con la España más despoblada, en las que el voto agrario y rural es determinante. Sin ánimo de exagerar, bien se podría decir que el voto del campo, entendido en sentido amplio, es decisivo para los resultados de las elecciones generales que tendrán lugar dentro de mes y medio. En las sedes de los principales grupos políticos lo tienen claro. Donde puede que no lo tengan tan claro es en esos cerca de 8.000 municipios medianos y pequeños repartidos por toda la geografía española. y es necesario primero que los votantes de esos pueblos y ciudades sean conscientes de ellos, de que hasta el último de sus votos cuenta y cuenta mucho. Después que aprovechen la ocasión para por lo menos arañar promesas a los partidos políticos y a sus líderes con medidas para hacer frente a los principales problemas que tiene el campo y el medio rural español. Hay que exigir, por ejemplo, que expliquen lo que harán en caso de llegar al gobierno con la propuesta de la Comisión Europea para reducir el dinero destinado a financiar la PAC o cómo actuarán cuando se presente una crisis en un sector como la actual de los cítricos. Crisis en la que el ministro de Agricultura, el socialista Luis Planas, se ha puesto de perfil, algo que es habitual en él. Ha tardado más de 5 meses desde que aparecieron los primeros síntomas en convocar la Mesa Nacional de los Cítricos. En resumen, que esta vez el voto agrario y rural cuenta y mucho, que lo sepan todos ustedes.
Cada 4 años hay elecciones, salen a la luz muchas ambiciones. Nadie trae al pueblo las soluciones, solo busca las exoneraciones. Entre los partidos se están tirando.
Repasamos los titulares correspondientes a las 9. Comenzamos con el tiempo. Las precipitaciones van a quedar acotadas al tercio norte peninsular durante los próximos días. En el resto del país esperamos tiempo seco y con temperaturas en general por encima de los valores propios de marzo. Más, Eugenia.
La reserva hidráulica ha bajado esta semana y se sitúa al 58% de su capacidad total.
Ha autorizado un nuevo trasvase de 38 hectómetros cúbicos de la cuenca del Tajo al Segura para el mes de marzo.
La región de Murcia declara emergencia en 4 municipios por la invasión de conejos. Desde el miércoles se podrán usar hurones y armas de fuego para luchar contra la plaga.
El agricultor vallisoletano Julio Medrano fue elegido ayer presidente de Acor tras imponerse en las elecciones a Carlos Rico, que ha ostentado el cargo durante 16 años.
En los mercados internacionales han caído esta semana las cotizaciones de cereales y soja en el caso de Chicago. En Londres, sin embargo, el trigo ha repetido y en París ha bajado el trigo y ha repetido el maíz.
En el mercado nacional de cereales han predominado los descensos.
Nuevas caídas en los precios del aceite de oliva que sitúan las cotizaciones del lampante por debajo de los 2 euros por kilo.
En las almendras predominaron las repeticiones, aunque algunas variedades anotaron una subida de 1 céntimo en Mercamurcia. Cita, por favor, música de Almería.
Ay, oh, de Abrucena y Arbancé, de Garrusa, Cantor y Elía, Santa Cruz y Santa Fe.
Está en marcha nuestro concurso. Estamos preguntando por el producto hortícola emblemático y más importante del ejido. El producto hortícola emblemático y más importante del ejido, no vale con decir hortícolas, no, hay que precisar el producto y ya aviso y repito que no es el tomate. Están en juego 4 lotes de productos hortícolas de calidad de aquí del ejido que llegará a su domicilio. Formas de participar: teléfono gratuito 900 50 60 06, a través de nuestra página web www.agropopular.com. entran ahí, busquen el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse, Mamen.
En el caso de Twitter, tienen que entrar en twitter.com, buscar nuestro usuario @agropopular y pulsar en seguir. Y además, en esta red social también es imprescindible para optar al premio que coloquen junto a la respuesta el hashtag que hemos elegido para este sábado: #AgropopularElegido. #AgropopularElegido, con el que desde prácticamente las 9 menos cuarto ya éramos trending topic en esta red social.
¿Cómo has dicho que somos o qué has dicho que somos?
Trending topic, pero si prefieres tendencia, no me importa hoy.
Estás jugando tu puesto, mira que te avisé la semana pasada.
La verdad
que
es que me lo juego todas las semanas, pero luego tienes paciencia y al final nunca determinas.
Bueno, por favor, saluda a la consejera que compartís nombre y apellido, te está escuchando.
¿Qué tal, consejera? Buenos días.
Buenos días, encantada.
Igualmente, un placer.
Vamos, nos quedaba el Facebook, ¿no?
Sí, nos queda Facebook. Pueden entrar en facebook.com/agropopularcope y aquí el único requisito que tenemos para optar al premio es que no se olviden de pulsar en me gusta si no lo han hecho aún.
¿Qué nos han dicho Verónica Ruiz, jefa de informativos de COPE Almería? Muy buenos días, ¿qué tal?
Muy buenos días, César. Pues los oyentes están comentando que, bueno, hace muy buen sábado en Benissanó, por ejemplo, en Valencia. Habla Juan Pérez y nos desea un genial día. Allí es un día primaveral, en pleno ambiente fallero. Y lo ilustra además con dos coloridas fotos en las que son protagonistas la pólvora y las fallas, aún sin descubrir, todavía están tapaditas. Sara Berme dice: hoy muero de envidia por la maravillosa tierra en la que estáis. Tenemos también en Twitter a Germán Puebla, que nos escucha desde la isla más occidental de Europa, una isla verde y ganadera, Isla de Flores, en Portugal. Aquí sí que llueve, señala. Y nuestra compañera de COPE Sevilla, Inmaculada Jiménez, que muestra en un tuit el maravilloso cielo azul de Sevilla y el azahar en todo su esplendor. Qué pena que no nos llegue el olor hasta aquí, César.
Presten atención a lo que van a escuchar ahora, que era un mensaje de voz por WhatsApp que recibió Verónica ayer. A ver, cinta.
Na, 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 na. ¿Sigue siendo esa la sintonía de Agropopular? Es que lo recuerdo desde que era pequeña, por lo menos. Igual no, igual ha hecho gilipollas gratuitamente, pero al estímulo de Agropopular me ha recordado.
Explícanos, ¿quién es esta chica?
Bueno, es una amiga mía, es periodista también de aquí, de Almería, y le comentaba que venía hoy al programa, a Elegido, a Agropopular, y entonces me enviaba este audio, este WhatsApp, y me preguntaba que si esta seguía siendo la sintonía, porque ella recordaba que de pequeña escuchaba el programa, además que las dos tenemos los mismos años que lleva el programa en emisión, y entonces pues le hacía bastante ilusión, sí.
¿Tenéis 34, 35?
35, sí.
Bueno, sí. Pues nada, mira a ver si la localizas por teléfono, que quiero hablar con ella.
Ah, pues
mira,
seguramente que está encantada. Voy a ver.
Venga, mamen, algo que nos hayan dicho a través del correo electrónico.
Pilar Vicente ha sido hoy la oyente más madrugadora en el concurso por nuestra web y nos cuenta que está viendo el programa en directo en Elegido. La tienes allí.
Que levante la mano. Un saludo. Más.
Antonio de Moya aprovecha su correo para invitarnos a visitar Cuenca, donde nos dice que el día ha amanecido despejado y fresquito. Arancha Gomara, por su parte, nos cuenta que en Pamplona el día está soleado, pero un poquito frío todavía. José Manuel Suárez dice que en Ares, en La Coruña, el tiempo está nublado y que cabe la posibilidad de que haya chubascos a lo largo del día. Roberto Pérez apunta que en Zamora la mañana ha despertado espléndida. Eduardo Luna también está viendo el programa en directo en Elegido.
Eduardo, que levante la mano. Un saludo, Eduardo. Bueno. Más.
Eduardo dice que quiere llevarse el premio para quitarnos un peso de encima en nuestra vuelta a Madrid.
Todo se andará, todo se andará.
Pepe Guerra está en La Rioja preparando la tierra para sembrar patatas. Isabel María González desde Vigo nos cuenta que el día está nublado y que también piensa que allí no va a tardar en llover. José Ángel Moreno nos dice desde Tomelloso que siguen con la poda de las vides. José Antonio Navarro.
Ya vale, que andamos achuchados de tiempo. Ahí luego más. Vamos ahora con la previsión del tiempo.
Disfruta del tiempo con tu clase X de Mercedes-Benz.
Les habla el hombre del tiempo.
Rubén del Campo, buenos días de nuevo.
Buenos días de nuevo, César.
¿Va a llover hoy en algún sitio?
Bueno, pues ya lo han dicho un poco los oyentes. La verdad es que no esperamos lluvias en casi ningún sitio, salvo en Galicia, en algún punto del Cantábrico, y quizás también en el norte de las Islas Canarias más montañosas. Allí pueden caer 4 gotas. Pero hoy en general nos espera un sábado seco y soleado en prácticamente toda España. Además, pues con unas temperaturas que van a subir respecto a las de los últimos días, así que volvemos al ambiente primaveral en estos últimos días de invierno, con temperaturas que a mediodía rondarán los 20 grados en muchos puntos del centro y norte, e incluso los 25 grados en áreas del sur y de las Islas Baleares.
Lucía, cuéntanos qué va a pasar mañana.
Pues el tiempo va a ser muy parecido al de hoy, con lluvias débiles en Galicia de nuevo, que también se extenderán a las regiones cantábricas y Pirineos. En el resto, como mucho, veremos algunas nubes, pero sin lluvias. Y aunque las temperaturas bajarán algo en Galicia, Asturias y noroeste de Castilla y León, en el resto subirán, de manera que rondarán los 25 grados en las comunidades mediterráneas y en Andalucía.
Rubén, ¿cómo comenzaremos la semana?
Pues con pocos cambios, César. El lunes tan solo habrá probabilidad de precipitaciones débiles en todo caso en puntos del Cantábrico Oriental, los Pirineos, norte de Cataluña y Baleares, especialmente por la mañana. En el resto del país habrá algunos intervalos nubosos, pero sin lluvia. Este día, eso sí, bajan un poco las temperaturas en buena parte de la península, salvo en el sur, donde subirán.
Mamen.
Planta cara a las fuerzas de la naturaleza con el Clase X de Mercedes-Benz.
Y después, Lucía, martes.
El martes un frente atlántico afectará a las regiones del tercio norte peninsular, con lluvias débiles en general, algo más intensas en Galicia, Asturias y norte de Navarra. El miércoles y el jueves se intensificarán las precipitaciones en esas mismas regiones y también en los Pirineos, y pueden ser abundantes en el Cantábrico Oriental y norte de Navarra. Aparecerá la nieve en la cordillera Cantábrica y en Pirineos por encima de unos 1.000 a 1.200 metros. En el resto del país, algunos intervalos nubosos y ausencia de precipitaciones. Las temperaturas bajarán y se producirán heladas nocturnas en la meseta norte. El viento soplará fuerte del norte en las regiones cantábricas y también se intensificarán los alisios en Canarias.
Rubén, ¿el resto de la semana?
Bueno, pues aunque hay todavía bastante incertidumbre, lo más probable ahora mismo es que a partir del viernes sigan esas lluvias en general débiles en el extremo norte peninsular y continúe el tiempo seco en la mayor parte del país. De cara al fin de semana que viene, las temperaturas parece que volverán a subir, alcanzando de nuevo valores altos para la época del año. Sí que ya ves, César, que las lluvias que hemos tenido esta semana en muchas zonas del oeste y centro peninsular, también en el norte, pues han sido un paréntesis en este tiempo seco, que salvo en el extremo norte, nos acompaña desde hace muchas semanas.
Se necesita que continúe lloviendo. Gracias, Rubén, muy buenos días.
Un saludo a todos los oyentes.
Agua para la tierra.
Las organizaciones agrarias han comenzado esta semana a alertar sobre la situación en la que están los cultivos de invierno ante la falta de lluvias y las altas temperaturas que se están registrando, en concreto en Córdoba. ASAJA ha apuntado que esta situación está provocando la degradación de los cultivos sembrados, especialmente de los cereales y las leguminosas. ¿Qué ha pasado con la reserva hidráulica?
Pues ha bajado por primera vez en semanas. La última vez que lo hizo fue el 22 de enero y desde entonces no había parado de subir. ¿Sí? Actualmente se sitúa al 58% de su capacidad total, lo que representa una disminución del 0,5% con respecto a los niveles de la semana anterior, según el Ministerio para la Transición Ecológica.
Y la Comisión Central de Explotación del Acueducto Tajo Segura ha autorizado un trasvase para el mes de marzo de 38 hectómetros cúbicos y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir adelantará la comisión de desembalse. Consejera, también dentro de sus competencias está el agua, ¿no?
Sí, la verdad es que el presidente de la Junta, Juanma Moreno, ha tomado una decisión, bajo mi punto de vista, muy importante para la agricultura, la ganadería, la pesca y para el medio natural. El hacer una consejería que tiene encardinado lo que es el medio natural y el medio rural, y por eso tiene el agua, ¿no? La infraestructura hídrica y lo que es la planificación. Por eso vamos a hacer un pacto del agua, fijándonos en el pacto que ya inició Isabel García Tejerina, para poder poner un pacto similar en Andalucía, porque eso significa prevenir y hacer una política de agua que en el futuro garantice las posibilidades de agua para la agricultura.
Finalizamos así esta sección dedicada al tiempo y al agua.
Porque la elegancia no está reñida con lo salvaje, ni la nobleza con un carácter robusto y funcional. Disfruta de lo mejor de dos mundos en un solo vehículo. Clase X de Mercedes-Benz, el primer pick-up pensado para la familia y para la aventura. Clase X de Mercedes-Benz, el primero de una nueva especie.
Hablamos ahora de abejas y de miel.
En un país multicolor nació una abeja bajo el sol y fue famosa en el lugar.
La miel que se comercializa en España deberá incluir en la etiqueta del país o países de procedencia del producto de forma detallada. Cuando se trate de mezclas de mieles de distintos orígenes, tendrá que precisarse el tanto por ciento que cada uno de ellos supone en la composición final. Más datos, Eugenia.
El Ministerio de Agricultura ha anunciado que incluirá esa obligación en la nueva norma de calidad en la que está trabajando, tal y como reclamaba el sector. Ha avanzado también que será obligatorio incluir en el etiquetado la mención miel tratada con calor en las mieles sometidas a un tratamiento térmico superior a los 45 grados. Por último, se podrá utilizar voluntariamente la mención obtenidas en frío para las mieles que no han sido sometidas a un tratamiento térmico en ninguna de las fases de obtención o preparación. Una vez que entre en vigor, la norma incluirá un periodo transitorio de 18 meses para que se puedan comercializar las existencias de productos envasados y etiquetados que no cumplan con las nuevas exigencias. Y por otro lado, el Ministerio para la Transición Ecológica ha hecho público un borrador del Plan de Acción Nacional para la Conservación de los Polinizadores. El texto incluye objetivos y medidas en cuatro grandes áreas de actuación: la promoción de entornos favorables para estos animales, la mejora de la gestión de los polinizadores y reducción de los riesgos derivados de plagas, patógenos y especies invasoras, la reducción del riesgo derivado del uso de productos fitosanitarios y la realización de investigaciones. El Ministerio ha sometido a consulta pública este borrador hasta el 5 de abril.
Estamos en el Centro Universitario Analítico Municipal Juan en el Ejido. Es un laboratorio y vamos con nuestra peregrinación, con nuestra procesión radiofónica, en nuestra sección de innovación, a recorrer este centro. Vamos con la sección de innovación.
Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
Chiquitita, sabes muy bien que las penas tienen y van de desaparecer.
Me he levantado de la mesa en la que me encontraba. Estamos en uno de los pasillos de este centro, entrando ya en estos momentos en lo que sería una de las salas del laboratorio. Y saludo a doña Nuria Sánchez Morito, que es la directora de este laboratorio. Doña Nuria, muy buenos días.
Buenos días, César.
Bueno, díganos en qué sala acabamos de entrar ahora mismo. Estoy viendo multitud de frascos, de artilugios que me recuerdan a la época mía de bachillerato en la que estudiaba química. ¿En qué sala nos encontramos?
Estamos en el laboratorio general, en la zona de físico-químico, donde se hace todo el procesado de la tierra, del agua, de los foliares que se van a estudiar.
¿Qué es lo que se analiza aquí? Vayamos por partes.
En este laboratorio lo que vamos a analizar es todo lo relacionado con la producción, con lo cual se va a estudiar la tierra en la que se va a cultivar para ver si tiene exceso o carencias de algún nutriente. Se van a estudiar la hoja, también igualmente para comprobar si está asimilando esos nutrientes, y se van a analizar las aguas de riego y los fertilizantes que se le aplican.
O sea, eso en la parte, digamos, de producción relacionada con los agricultores, de cara a los agricultores. Todo ello con el fin de garantizar que lo que sale de esta localidad, de los cultivos de invernadero, es perfectamente apto para el consumo, ¿no?
Efectivamente. Los agricultores van a tener información sobre qué necesidades tiene su cultivo, van a poder aplicar medidas y de esta forma la hortaliza que se obtiene va a ser rica en minerales y vitaminas, con lo cual el consumidor obtiene una hortaliza perfecta.
Vamos hacia la sala más desde el fondo. En esa sala, ¿qué es lo que se, con qué se trabaja?
Esta es la sala de microbiología. En esta sala se van a hacer los controles microbiológicos tanto en la hortaliza como en los ambientes y en las superficies de trabajo. De esta forma vamos a garantizar que esas hortalizas que se ponen a la venta no llevan ningún agente patógeno que pueda perjudicar a la salud de los consumidores.
Estoy viendo un aparato ahí que pone Euroaire. ¿Qué es eso? ¿Es un aparato, una especie de horno grande?
Eso es una campana de flujo laminar, que es donde hay que trabajar cuando se trabaja con agentes patógenos.
Para mayor seguridad de todos, ¿no?
Claro, de la manipulación. El propio analista no debe contaminarse con lo que pueda entrar en la hortaliza.
Nos queda una tercera sala. Vamos hacia ella. ¿Qué es lo que hay en ella?
En ella lo que se va a realizar es un control del uso de fitosanitario. Ya desde que se usa la lucha integrada y con el aumento del cultivo ecológico, ha disminuido mucho el uso de fitosanitario. Pero es necesario realizar estos controles precisamente para demostrar que ya no tienen residuos de estos fitosanitarios.
Ayer, cuando estábamos preparando el programa, aquí mismo está la sede de la Policía Municipal y nos encontramos con uno de los policías que nos decía que no iba a poder venir hoy porque cuando acabase su turno se iba al invernadero, que tenía invernadero, porque venía el abejero y que traía las abejas. ¿Para qué se utilizan?
Las abejas se usan para la polinización. Y luego hay otros insectos auxiliares que son los que se usan para la lucha integrada.
En esta tercera sala que estamos viendo ahora mismo, ¿qué es lo que hay? Hay diferentes mesas de laboratorio, hay aparato, uno como una centrifugadora o algo así. ¿Qué es lo que se hace aquí?
Claro, aquí se reciben las muestras.
Hay unos pimientos.
Pimientos rojos. La muestra se homogeniza, se bate y se obtiene un puré. De aquí se pesan diferentes cantidades, se le añaden disolventes apropiados y en ese disolvente es donde vamos a analizar si lleva algún resto de fitosanitario. Hacemos un barrido de unas 440 materias activas.
Los productos que salen del ejido están perfectamente controlados y son seguros desde el punto de vista de la salud.
Perfectamente controlados y totalmente seguros.
Pues muchas gracias por habernos acogido, doña Nuria Sánchez Morito, y por habernos hecho, por habernos acompañado en esta procesión radiofónica a través de su laboratorio.
Muchas gracias a usted, César.
Ha sido la sección de innovación.
El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de nuestro sector un referente europeo. Foro Interalimentario. Innovar para crecer juntos.
¡Nos subimos al olivo!
Al olivo, al olivo, al olivo subí por cortar una rama del olivo caí.
La disponibilidad de aceite de oliva en el mercado nacional es alta y como consecuencia de ello los precios continúan a la baja. Más datos.
Los descensos esta semana han afectado principalmente a los aceites lampantes y vírgenes y han situado las cotizaciones de los primeros, de los lampantes, por debajo de los 2 euros por kilo. Fuentes de Óleo Estepa confirman que el aceite lampante, que la semana anterior se pagaba a 2,05 euros por kilo, se ha situado esta semana en 2 euros y hay ofertas por debajo de ese precio. El sistema Pool Red de la Fundación del Olivar refleja esa misma evolución. La media de esta semana para el aceite lampante es de 1,97 euros kilo. En el caso del aceite virgen, los precios también han bajado. Según Óleo Estepa, rondan ahora los 2,2 euros. Sin embargo, las cotizaciones del virgen extra se han mantenido estables a partir de 2,6 euros por kilo. Y mientras en España y también en Grecia los aceites de oliva vírgenes se están pagando a precios sensiblemente inferiores a los de la campaña pasada, en Italia registran subidas importantes. Esa evolución alcista en Italia se debe a la fuerte disminución de la producción en este país, que apenas alcanzará las 180.000 toneladas frente a una previsión de consumo nacional de 480.000 toneladas. El aceite de oliva virgen extra italiano se pagaba la semana pasada a casi 6 euros por kilo, en concreto a 5,80 euros, que es un 38% más que hace un año, cuando en España es un 24% más barato. Y en el caso del virgen, el precio en Italia es de 3,67 euros kilo, un 10% más alto que el año pasado por estas fechas, mientras que en nuestro país registra una caída del 30%.
Y en España se registró en 2017 un ligero aumento de la superficie de olivar y una caída en la Unión Europea. ¿Cómo ve usted el mercado del aceite de oliva, consejera doña Carmen Crespo?
Bueno, vamos a tener un consejo del aceite, está con nosotros también el director de producción. Tendremos el viernes próximo una reunión del consejo del aceite y allí con las organizaciones agrarias y el sector veremos qué se hace. En este caso sabemos que dos organizaciones agrarias han pedido la retirada en este caso y vamos a analizarla. Lo que está claro es que el aforo no se ha pasado en España, la cosa va bien y en Italia no ha llegado, por tanto no entendemos un poco esta situación de los precios del aceite. Desde aquí, desde Almería, pues decir que evidentemente vamos a estar muy pendientes de los precios. Decía la representante de Asaja hace un momento que había problemas en los precios. Parece que hay problemas en los precios en casi todos los productos en este momento y yo creo que voy a darle una vuelta a la ley de la cadena alimentaria y el tema de la competencia, porque en estos momentos estamos teniendo muchos problemas en todos los productos, pero especialmente en aceite de oliva. Sentarnos con el consejo, ver si realmente la solución es la retirada o no, y a analizar cuál es la situación, porque no entendemos en este momento la caída. El aforo no se ha pasado y en Italia y en otros países productores, en este caso, como bien se ha dicho en la noticia, la producción es menor.
Hablábamos de problemas en los precios, comparamos precios en origen y en destino. ¿Dónde hemos hecho la compra, Mamen?
A través de la página web de Carrefour.
A ver.
Empezamos con la naranja, 1,55 €.
19 céntimos de euro precio en la lonja nacional, tanto para Valencia como para Córdoba. Seguimos.
La mandarina, 1,79 €.
46 céntimos de euro, precio también fijado en la lonja nacional, más.
Vamos con las hortalizas, el calabacín, 1,29 €.
40 céntimos de euro, precio en origen, que facilita la Consejería de Valencia y el último producto.
Terminamos hoy con el tomate, que cuesta en Carrefour 1,39 €.
65 céntimos de euro, precio en origen, que facilitan desde Valencia.
¿Quién es ese elegantísimo, rondo y gran caballero?
Ese es un intermediario en el negocio.
Es el momento de la primera parte del comentario de mercados.
Fertiberia, líder en fertilizantes, le acerca la información de los mercados agrícolas.
Comenzamos por el mercado de futuros en trigo. En las dos últimas semanas los precios han caído el 15% en Chicago. En maíz ha bajado en Chicago, ha repetido en París, y la soja ha bajado ligeramente en Chicago. En los puertos españoles se han registrado bajadas de entre 8 y 10 euros por tonelada en trigo, de entre 3 y 5 euros en maíz y de 6 euros en soja. Y en el mercado interior hay escasa demanda y mucha oferta en general de todos los cereales, pero especialmente del trigo, y se han registrado importantes caídas de precios. Por ejemplo, en Salamanca la cebada, 175 euros, caída de 2 euros. Tenemos también en otras, en la lonja de León, el trigo pienso, caída de 1 euro, 183 euros, la cebada 168, en este caso repetido. Y en la lonja de Córdoba, los trigos han bajado entre 3 y 6 euros los duros, y los blandos han bajado entre 5 y 7 euros. La cebada 174 euros, caída de 4 euros, y el maíz ha bajado 2 euros, también 174 euros. Vamos con otros productos, los cítricos, Mariluz Álava.
Valencia acogió esta semana la celebración de la undécima lonja nacional de cítricos, donde participó la lonja de Valencia y la de Córdoba, y donde se fijaron cotizaciones para las naranjas de entre 8 céntimos de euro por kilo en árbol de la Salustiana y 28 céntimos de la Nave Power. Y en mandarinas los precios se situaron entre 9 céntimos de euro de la Hortanique y 80 céntimos de euro por kilo en árbol de la Horri. El limón fino baja ligeramente, situándose entre 15 y 22 céntimos de euro por kilo, según la Consejería de la Comunidad Valenciana.
En aceite de oliva, ya lo hemos comentado, el lampante se ha situado por debajo de los 2 euros por kilo. En frutos secos han predominado las repeticiones. El Mercamurcia, repetición de precios, aunque algunas variedades de almendra anotaron una subida de un céntimo. Las cotizaciones van desde 4,66 euros por kilo grano de almendra común a los 6,49 euros de la ecológica. Las avellanas en la lonja de Reus se mantienen sin cambios. Finalizamos así esta primera parte del comentario de mercados.
Si buscas un nitrogenado para la cobertera, no lo pienses más. Elige la mejor calidad, los fertilizantes nitricoamoniacales de Fertiberia, con azufre y magnesio. Te aseguran la máxima cosecha al menor coste. Te permiten sacar un mayor partido a la inversión y además protegen el medio ambiente. Es tiempo de cobertera. Es tiempo de nitrato y nitrosulfato de Fertiberia, el nitrógeno más eficiente y rentable para la cobertera de todo tipo de cultivos. Fertiberia, creciendo juntos.
Tiempo ahora para la publicidad local. Volvemos en tres minutos.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.
9.32 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en el Ejido, en el Centro Universitario Analítico Municipal. Enfilamos la recta final de Agropopular por hoy y repasamos los 9 titulares y medios correspondientes a esta hora. Los debates sobre las propuestas de reforma de la PAC que llevan a cabo los Estados miembros en Bruselas no parecen conducir por el momento a nada. Discuten, pero no negocian. Más.
El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado una sentencia a favor de la publicación de los estudios de toxicidad que se utilizaron en su momento para renovar la autorización del glifosato.
El Parlamento Europeo quiere que se modifique el Estatuto del Lobo, que dejaría de ser una especie estrictamente protegida y pasaría a ser una especie protegida a secas.
El Gobierno aprobó ayer un plan para incentivar a las empresas agrarias a convertir los contratos temporales de trabajadores por cuenta ajena en contratos indefinidos o fijos discontinuos.
Las entregas de leche de vaca volvieron a caer en enero, continuando con la tendencia a la baja registrada. Desde septiembre de 2018 el precio se mantuvo estable.
La cabaña de porcino alcanzó los 30,8 millones de cabezas a finales del año pasado, de acuerdo con los resultados provisionales rectificados de la encuesta de noviembre de 2018.
En el mercado del porcino de capa blanca, la demanda supera la oferta y se han registrado esta semana subidas generalizadas tanto en animales cebados como en lechones.
Los precios de los corderos terminaron la semana anotando las primeras subidas del año en vacuno, repetición de cotizaciones.
En pollo se registró un cambio de tendencia con subidas en las cotizaciones tras varias semanas de repeticiones. Los conejos y huevos se mantienen estables. Y el medio.
Pastrana, en Guadalajara, acoge este fin de semana la edición número 30 de su feria apícola, en torno a la cual se han organizado conferencias, mesas redondas y exposiciones.
Alejandro García, muy buenos días.
Ohayou gozaimasu, sensei.
¿Eso en qué idioma es?
Eso es en japonés.
Bueno, Alejandro García es de aquí, de Elegido.
Más que San Isidro.
Más que San Isidro. Cuando yo dirigía la Atalaya se puso en contacto con nosotros y nos interpretó el Viva España en japonés, porque estás casado con una japonesa, ¿no?
Totalmente, de pleno derecho, con dos niñas guapísimas. Buenos días, niñas, que no querías que viniera aquí. Papá, no cante en japonés, por favor, que los niños no quiero que luego me lo restriguen en el colegio. Pues sí.
¿Cómo se llaman las niñas?
Maika y Marina.
Y
Santa Señora Tomoko Nakakura, de los Nakakura de toda la vida.
¿De qué parte de Japón?
De Tokio Centro.
¿Podemos recuperar el Viva España en japonés?
Un poquito.
Venga,
choto dake onegaishimasu, ¿eh? ¿Vale?
¿Vale?
Choto dake, que es un poquito.
Venga.
Onegaishimasu.
A ver.
Por favor. Es difícil, ¿eh?
Bueno, vamos a intentarlo.
Bueno. Todavía me quedan cuatro neuronas, ¿vale?
Venga.
Vámonos para allá. Dice, Hanato fandanguillo toyorokobi, aino kuni supei ni umareta. Esto es lo más complicado.
A ver.
Kamino misoshi siro usukushi sa onajimono wa futatsu tonai, daremo gashiteru nakanagara mo ikuyo ara todo, dakara koi uyo, bansai supei, itsumo nasu, muy difícil.
¿Cómo se dice España en japonés?
Supen.
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 S-U, Supen.
Bueno, a ver, ¿y Viva España?
Bansai Supen.
Bansai Supen. Bueno, pues eso, pues Bansai Supen.
Bansai Supen.
Muy bien. Muchas gracias.
A usted por invitarme, pero de la hortaliza no estamos hablando nada.
¿Cómo que no?
De los colores.
Están contestando los oyentes.
Pero con el verbo que tiene usted,
venga,
explique la explosión de color, don César, que ya pasó por aquí Trajano y hoy tenemos en Murgi el honor que pase.
Explica tú lo que estás viendo.
Pues estamos viendo Gloria Bendita.
Ya, porque con esa explicación el oyente se va a enterar.
Es que
cajas de, a ver, venga.
Berenjenas de tomate, el tomate ras, de pimenticos picantes, de pimenticos para fritos, para ensaladas, para hacer escalivada, unas berenjenicas para hacer migas.
Los oyentes increíble. Que estén a través de las redes sociales y están
el
viendo las fotos.
El, premio, el que se ve el premio, los, vaya... Los vaya pedazos.
Que se lleven los premios. Estamos preguntando, producto hortícola emblemático y más importante en Elegido. Ya he dicho que no es el tomate. Eso es lo que estamos preguntando.
¿Tomás?
Están en juego cuatro lotes de estos productos agroalimentarios, de estas hortalizas.
Estos no son lotes, señor.
Que está describiendo Alejandro
esto es salud.
García.
Esto es trabajo.
Formas de participar. Calla, Alejandro. Formas de participar. Teléfono gratuito 900-50-6006. Ponerme la música. Música de Almería, por favor. Y también a través de nuestra página web www.agropopular.com. Entran ahí, buscan el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y a través de las redes sociales, mamen.
Primero hay que abonarse en el caso de Twitter entrando en twitter.com buscando @agropopular, que es nuestro usuario en esta red social, y pulsando en seguir. Y además no se olviden, como llevamos diciendo desde el principio del programa, porque para llevarse ese premio es imprescindible colocar nuestro hashtag de hoy junto a la respuesta, #agropopularelegido, #agropopularelegido, solo en el caso de Twitter. Si prefieren concursar a través de Facebook, también pueden hacerlo en esa red social. Entran en facebook.com/agropopularcope y aquí solo tienen que pulsar en me gusta antes de dejar la respuesta.
Verónica Ruiz, jefa de informativos de Copa Almería, algo que hayan dicho a través de Twitter los oyentes, muy brevemente.
Sí, por ejemplo, JM Salas, que nos escribe desde Porcuna, en Jaén, está de poda. Seguimos con la corta y el acordone del Ramón para picarlo. Lamenta que apenas haya llovido para tener una cosecha medio decente. Arando Navarra, saluda desde Navarra. Es sábado de aplicación de nitrógeno a los cereales, esperando a las próximas aguas, dice. David cuenta que ha amanecido con cielo despejado en el campo de Cartagena. Está tras plantando melones. Y Antonio Rojas, por ejemplo, que manda un recuerdo para nuestro querido Paco Vargas Viñolo, era presidente de Asaja en Almería, ya que se encuentra aquí en el programa su viuda, y manda un abrazo para ella.
Pues dado queda. Vamos ahora con unos consejos antes de irnos a Bruselas.
Asaja organiza unas jornadas gratuitas de prevención de riesgos laborales para el sector agrario. Infórmate en asaja.com, con la financiación de la Fundación Estatal para la Prevención de Riesgos Laborales, Ministerio de Trabajo.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
Querido Grifo, no sé si goteas o lloras porque sabes que con Bricor tienes las horas contadas. Tienen un 20% de regalo en todos los productos con stock en tienda. Pero tranquilo, porque con un 20% para nuevas compras no te irás solo. Cambiaré la pintura, los suelos y ventanas.
Hasta el 19 de marzo, gran semana del bricolaje en Bricor. Más de 60 tiendas muy cerca de ti.
Pues nos vamos a Bruselas. El Tribunal General de la Unión Europea ha dictado una sentencia a favor de la publicación de los estudios de toxicidad que se utilizaron en su momento para renovar la autorización del glifosato.
En concreto, los jueces europeos han anulado una decisión de la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria que rechazaba transmitir al público todos los estudios de toxicidad del herbicida por considerar que atentaban contra los intereses de las empresas que aportaron los informes y que no existía un interés público que justificara su divulgación.
Los debates sobre las propuestas de reforma de la PAC que llevan a cabo los Estados miembros en Bruselas no parecen conducir por el momento a nada.
Están discutiendo los distintos elementos planteados por la Comisión Europea y también los proyectos de compromiso que ha preparado la presidencia rumana, pero no están negociando realmente. En el caso de las cuestiones más sensibles, porque implican partidas económicas y no se sabrá el presupuesto disponible hasta el próximo otoño. Por otro lado, tampoco hay presión por cumplir unos plazos concretos, sobre todo después de que el Parlamento Europeo ha decidido que no va a votar su posición antes de las elecciones del mes de mayo. De lo que se ha hablado hasta el momento, se puede concluir que hay una gran división de opiniones en la mayor parte de las cuestiones. Clave.
¿Miran mucho a Bruselas, consejera?
Sí, muchísimo a Bruselas. Lo primero que miramos es al cielo, ¿no? Porque la verdad es que no nos está lloviendo nada y es un problema para el futuro. Ahora mismo está garantizado el riego y el abastecimiento, pero nos preocupa. Y a Bruselas mucho porque realmente la PAC tiene que ser una PAC fuerte. Nos preocupa las elecciones que vienen a continuación y cómo va a quedar todo para negociar la próxima PAC, y sobre todo porque en esta tierra, yo voy a hacer como Alejandro, yo soy de aquí, de al lado, de Adra, me siento muy orgullosa de nuestra tierra, de la fruta y hortalizas, de nuestros agricultores, de nuestro alcalde elegido, y la verdad es que necesitamos esa OPFH fuerte y el apoyo a la OPFH con la nueva PAC. Y luego también pues estar muy pendiente de Bruselas porque todas las directivas nos afectan y realmente ahora mismo se está todo se está haciendo desde Bruselas y dependemos mucho de ello en la consejería. Por eso estar en Bruselas con una persona que hemos nombrado como Katy de Miguel, que es la persona en la oficina de Bruselas de la Junta de Andalucía, que conoce la agricultura de primera mano y por tanto para nosotros una garantía de éxito.
Buena amiga de este programa, desde aquí la mandamos un saludo. No tengo preparada la canción, lástima esa de soy una chica con suerte, etcétera, etcétera, pero desde aquí la felicitamos. La semana que viene el pleno del Parlamento Europeo y el tema de los grandes carnívoros, en particular de los lobos, figura en la agenda de los eurodiputados. Lo contamos después del Consejo de Salida de Bruselas.
La experiencia. La experiencia se gana con los años y te hace más sabio. En el Santander, nuestros especialistas agro llevan más de 30 años tramitando la PAC a miles de agricultores y ganaderos para ofrecerles siempre lo mejor para su cultivo, su ganadería, su negocio. Todo lo que sabemos, lo ponemos a tu servicio. Domicilia y anticipa tu PAC en el Santander de forma fácil y rápida. Santander, toda nuestra experiencia es tuya. Y ahora además llévate un chaleco por anticipar al menos 2.000 euros, 8.000 unidades disponibles. Consulta condiciones en bancosantander.es o en tu oficina.
El romance de la loba parda.
Pide venir siete lobos por una oscura.
Hablamos de lobos. El Parlamento tiene previsto adoptar una resolución en la que pedirá a la Comisión Europea que estudie una reclasificación del Estatuto del Lobo Quiere, que deje de ser considerado una especie estrictamente protegida y pase a ser una especie protegida a secas. No plantea un cambio inmediato, pero sí que se vaya actualizando la consideración de estos animales una vez que se haya alcanzado el nivel de protección deseado. Más datos.
Los parlamentarios que han preparado el proyecto consideran que las medidas dirigidas a impedir los conflictos de coexistencia con la ganadería extensiva han resultado ser poco eficaces y que los pagos compensatorios no permiten resolver el problema, dado el aumento espectacular de los ataques de lobos al ganado. Ese cambio de estatuto tiene que hacerse en el marco de la Convención de Berna relativa a la conservación de la vida salvaje y del medio natural de Europa. Suiza ya propuso el año pasado esta revisión a la vista de la evolución de las poblaciones de lobos en Europa y de su difícil coexistencia con la ganadería extensiva. Sin embargo, la votación se aplazó a la próxima reunión del Comité Permanente de esta Convención de Berna a finales de este año.
Y los lobos han matado 9 terneros en una misma explotación ganadera de la localidad de Tornadizos, en Ávila, el último de ellos esta misma semana. Saludo a la ganadera doña María Cruz Fernández de la Puente. Muy buenos días.
Hola, buenos días. Buenos
¿Qué días, es lo que está? Ha pasado, María Cruz?
Vamos a ver, pues empezamos con los ataques de los lobos en el año 2012, en el 12, y no lo dejan. Entonces hay años, atacan mucho, otros menos, y este año han empezado fuerte. Llevamos 9 ataques en 2 meses, y preocupados porque hoy mismo, mañana mismo puede haber otro, van cada 4, 5, 6 días. Entonces,
¿A cuánto ascienden los daños?
Pues vamos a ver. Los daños, lo que pagan, desde luego no cubren los daños, no, y yo no creo que se solucione pagando. La solución tiene que ser otra, porque sí, pagan por terneros, dependiendo de la edad, no cubren lo que cuesta el ternero, porque yo ese ternero, cuando le vendo, ha estado mamando, y a mí lo que me cuesta es la vaca, lo que mantengo es la vaca. De todas formas, es que luego hay muchos más daños, porque hay... al día siguiente, a los 2 días, una vaca aborta, otra te das cuenta que se ha caído por unas piedras, se ha partido la pata. Si se espantan, salen corriendo, se llevan por delante cualquier cosa, se meten en otra finca. Es que daños hay muchos.
¿Qué pide usted?
El daño nuestro, claro, el daño de la tensión que tenemos, el disgusto que te llevas, porque es muy desagradable. Yo, pues es que no lo sé, yo pido una solución. Yo no entiendo de política, no sé qué solución le van a dar, pero es muy difícil la convivencia, porque esto es ganadería extensiva. Extensiva es que están donde quieren, son fincas muy grandes, y lo estamos cambiando, porque ahora tenemos que... Las vacas que van a parir, hombre, siempre se cuidan un poco más, procuras tenerlas más cerca, porque si no se alejan mucho, no las encuentras, tienes que dar vueltas. No sé, la solución no sé la que es, pero tiene que haber alguna.
El problema original, o el pecado original, está en Bruselas, en la directiva comunitaria. Se ha pedido en varias ocasiones que se cambie esa normativa, pero claro. Allí el director general de Medio Ambiente de la Comisión Europea, que gana más de 16.000 euros al mes, repito, más de 16.000 euros al mes, y es un español que se llama Daniel Calleja, pues está haciendo lo de siempre, mirar para otro lado y no hacer nada. Diríjase usted a él y pídale algo.
Bueno, no sé.
Que venga a ver la explotación y que por lo menos hable con ustedes.
Me gustaría que... Sí. Que venga, yo le invito que venga a la explotación y que esté un tiempo, no un día, que venga... que vea el trabajo que nos supone y que vea lo que es, porque yo no sé si este señor sabe lo que es ganadería extensiva y el trabajo como es aquí. Porque pues, claro, con los ataques de los lobos hemos multiplicado el trabajo y estamos cambiándolo, porque yo ahora mismo tenemos un montón de vacas cerradas que no tienen por qué estar cerradas, pero claro, es que no las podemos dejar. Y es mucho trabajo, porque no son vacas que las puede llevar poquito a poco, no, supone mucho, porque hay algunas que son muy recias y no es fácil. Pues entonces, que venga y que lo vea.
Queda hecha la invitación, a ver si entre todos lo logramos. Doña María Cruz Fernández de la Puente, ganadera afectada por ataques de lobos en Tornedizos, Ávila, a su disposición en lo que podamos ayudar.
Muchísimas gracias. Muchas gracias.
Muy buenos días.
Gracias.
Vamos,
un abrazo.
Con la segunda parte del comentario de mercados, ganadería. Y empezamos por las cotizaciones del porcino de capa blanca, subida en Lérida y también subida del lechón, en este caso de 50 céntimos de euro, cotizaciones 48,50. Pasamos al comentario, Mariluz.
Pues el mercado del porcino de capa blanca inicia marzo con una nueva subida en el precio del cebado. La demanda queda por encima de la oferta y el peso de los animales baja semana tras semana. Y el lechón, también nueva subida y es la misma causa. La demanda sigue siendo cada semana superior a la oferta.
Vacuno para sacrificio.
La estabilidad de los precios vuelve a ser la nota dominante en este mercado, a pesar de que el consumo interno sigue en cotas bajas, debilitando la posición de las hembras. En el caso de los machos, quedan pendientes de los pedidos de los países del sur del Mediterráneo, que en mayo celebran el Ramadán, logrando así operar algo más con firmeza y estabilidad.
El porcino ibérico ha bajado los animales cebados tanto en Extremadura como en Salamanca y vamos con, solo han bajado los cebados, no los cebados en campo. Vamos con el ovino.
La llegada de un nuevo mes, coincidiendo además con un periodo de buena climatología que ha animado el consumo de este tipo de carne, ha provocado un cambio de tendencia al terminar la semana con la primera subida del año en los precios. Además, las exportaciones están más animadas y la cercanía de la Semana Santa dan optimismo al sector, que hasta ahora se había visto bajo una presión bajista desde finales del pasado mes de enero.
2,44 y 3,53 euros cotizaciones, subidas de entre 9 y 13 y 16 céntimos de euro. Y por último, el complejo erótico.
Pues comenzamos con pollo, donde ha habido un repunte en los precios. Con el inicio de mes ha traído una nueva mejora de las ventas y los precios oscilan entre 91 y 98 céntimos de euro por kilo vivo. En conejo, la semana termina con repeticiones, tras una importante subida notada la semana anterior, que se sitúan entre 1,75 y 1,95 euros por kilo vivo. Y en huevos, el mes de marzo se inicia con estabilidad en el mercado y repeticiones en los precios.
Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados. Unos consejos.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Hola, buenos Hola, días, Carlos, Jerez. ¿Qué tal? Buenos
¿Te
días,
has señora. Perdido las mejores historias de los fósforos?
Me entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
Hemos dado ya por finalizado el plazo para participar en nuestro concurso. Alcalde del Ejido, don Francisco Góngora, la respuesta a la pregunta que estábamos planteando.
El pimiento.
El pimiento. Ese es el producto emblemático del Ejido, no el tomate. ¿Qué significa el pimiento para el Ejido?
Bueno, aquí producimos sobre todo pimientos, pero también producimos tomates, pepinos, calabacines, sandías, berenjenas, melón y judías. Básicamente son esas 8 productos de nuestra huerta. Pero aquí en esta zona del Poniente, concretamente en el Ejido, la producción de pimiento es destacada con respecto a la del tomate. Y para nosotros supone, en conjunto, toda esta producción de frutas y hortalizas, una producción en volumen aproximadamente de 1,3 millones de toneladas solo en el Ejido, de los 3,6 millones de toneladas que se están produciendo en la provincia de Almería, y unos ingresos aproximados directamente en comercialización de aproximadamente unos 1.500 millones de euros.
Hay, que son cifras, cinta, por favor, el fandanguillo de Almería interpretado por la banda sinfónica del Ejido de fondo. ¿Hay alguna iniciativa de aprovechar el sector hortofrutícola desde el punto de vista turístico?
Sí, bueno, nosotros además de recibir a los turistas para jugar al golf, disfrutar de nuestras playas, de nuestros espacios naturales, hemos puesto en marcha ya hace tiempo iniciativas para recibir delegaciones, sobre todo desde el punto de vista profesional. Nos vienen, por ejemplo, universidades, técnicos, profesionales, pues de los 5 continentes, de Japón. Precisamente mi jefe de área, que está aquí, tenemos un área de agricultura, acaba de venir de Japón, de dar una serie de conferencias, y lo han recibido como un jefe de Estado, ¿no? Yo he recibido muchas delegaciones ya de Japón, por ejemplo, de Estados Unidos, de la Universidad de California, de México, de China, de Alemania, de un millar de países, ¿no? Y la verdad es que, bueno, pues somos un referente, sobre todo en eficiencia, porque aprovechamos la luz solar con nuestros invernaderos, y tenemos una industria auxiliar de la agricultura que apuesta de una manera extraordinaria por la innovación, y todo eso, obviamente, en beneficio de la producción y sobre todo de la calidad. Esa es nuestra gran apuesta, la calidad. Con lo cual, hay incluso ya empresas, por ejemplo, Clisor Agro, que recibe a diario a cientos de visitantes, y yo creo que se quedan muy gratamente sorprendidos todos de cómo producimos, porque se comen lo que producimos, pero muchas veces se desconoce cómo se produce, y realmente merece la pena ver todos esos centros de investigación, cómo se trabaja en los propios invernaderos, el nivel tan avanzado de robótica, todo lo que tiene que ver con las semillas, plasticultura, envases, etcétera.
¿Cómo ve el futuro?
Pues a mí el futuro, yo creo que todos lo tenemos aquí muy claro. Hay que seguir haciendo un gran esfuerzo porque la competencia es muy tenaz, pero sobre todo seguir apostando por la innovación, seguir apostando por diferenciarnos a través de la calidad, de nuevas variedades. También la agroindustria de transformación tiene que ser un pilar importante para nosotros, para ir adaptándonos también al mercado y al consumidor, y sobre todo ir abriendo mercado, internacionalización, y sobre todo estando trabajando todos de la mano, y la unidad. La unidad en el sector es fundamental para poder encarar el futuro con garantía.
¿Qué es un trovador?
Pues eso yo creo
no
que...
No mire usted al trovador, explíquenoslo usted.
Pues yo creo que es
a ver,
una forma muy tradicional de expresar la vida a través de la palabra, ¿no? Y aquí tenemos muy buenos trovadores.
Don José López Sevilla, muy buenos días.
Buenos días.
Pues, ¿qué es un trovador?
Pues, un trovador es consciente porque se hace, este arte se estima y se transmite a la gente improvisando la rima, pero que rápidamente.
Pues, un ejemplo, otro ejemplo.
Almería lo bueno encierra por su climatología, porque esta bendita tierra de casi todo se cría.
Otro ejemplo. Yo le dije un minuto, se está quedando en 10 segundos.
Aunque aquí yo no he nacido, que desde cerca he emigrado, pero estoy agradecido y me siento afortunado por ser también acogido.
Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso. Los ganadores del concurso, mamen.
A través del teléfono, el afortunado ha sido Ángel Fuentes, que nos llamaba desde Madrid. Por correo electrónico, Pepe Guerra, que escribía desde La Rioja. En Facebook, la ganadora es Estíbaliz Galente, que escribía desde Palencia. Y por último, en Twitter, el premio es para Manuel Aguilar.
Y la respuesta, como hemos dicho, era el pimiento. Acuso recibo de un mensaje que me manda el buen amigo José Antonio Pascual desde Carbonero el Mayor en Segovia. Seguimos tu programa en El Ejido. Un abrazo, un saludo también. Bueno, pues que esto ha ido muy rápido, como habrán visto ustedes. Hemos estado en El Ejido. Recuerdo nuestra página web, www.agropopular.com. Ahí tienen toda la información actualizada. La próxima semana, por cierto, estaremos en la provincia, en Segovia, las afueras de Segovia, en el centro ecuestre. Y, alcalde, que cierre usted. Bueno, consejera, muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias, César.
Alcalde, el cierre.
Bueno, es un placer haberte tenido aquí. Para nosotros es un honor. Una zona como esta, que es de agricultores, que llevamos la agricultura en las venas, en el ADN, desde la cuna. Y bueno, es una tierra que hace un grandísimo esfuerzo y que agradece también el papel que tiene, por ejemplo, en este caso, Agropopular, a la hora de difundir también las necesidades y las aspiraciones que tiene un sector como es el nuestro.
Muchas gracias, alcalde. Nos acompañan aquí un grupo de amigos que estuvieron agricultores de aquí en Alemania protestando por los bajos precios. Hablaremos con ellos la semana que viene. Ha sido un placer. Volvemos la semana que viene. Saludos de César Lumbreras.
César Lumbreras.
Agropopular.
COPE. Estar informado.